to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, vamos a entrar ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Jon Arregui, ¿cómo estás, Jon?
Caixo, bueno.
¿Bien?
Súper bien.
Oh, qué maravilla. Unai Aedo, ¿cómo estás? También súper
bien. Bien también. Sí. Pensaba que iba a llover, pero hace un solazo de la leche. Y así da gusto salir a la calle.
No te
tranquilo,
fíes estos
tranquilo,
días,
tranquilo.
Que todo llega.
Tranquilo, que aquí viene y va. Ángel Toña, ¿cómo estás? Bueno, Beñat, ¿qué te parece si a los oyentes les damos bola? A ver, porque ayer tuvimos aquí dificultades con todo esto, a ver si hay oportunidades.
Pues hoy, a ver si lo recuperamos, nos pueden escribir al 688-88-7788, completar lo que vayamos diciendo aquí, reflexionar sobre lo que decimos, siempre desde las coordenadas, la educación y el respeto.
Bueno, pues muy bien, vamos a hacer análisis.
La etiqueta en la que estoy trabajando.
Sí, sí, eso ya te he visto ahí. Muy bien.
Es que bueno, no la digo estética, pues por lo menos.
Vamos a entrar en algunos de los temas del día. Bueno, hay uno, evidentemente, ¿no? El fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari. Estamos ahora mismo pues en unas jornadas de luto, luto obligado, luto institucional, ¿no? Por aquello de que perdimos, yo mencionaba ayer, y creo, y esa palabra luego ha sido también utilizada por muchos otros, ¿no? El arquitecto del autogobierno, fundamentalmente, por aquello de ser el primer lehendakari de la democracia. Y en aquel primer gobierno en el que hubo que negociar de todo, aunque luego los que vinisteis después tampoco tuvisteis muy mucho.
Bueno, yo estuve en aquel primer gobierno.
Y ya lo sé, ya lo sé, pero lo que tuvisteis allí, vaya tomates, Ángel.
Sí. Bueno, algún día tenía que ser, porque las personas somos mortales y tenía 88 años y a mí me gustaría morir como él, andando en bicicleta.
Un día cualquiera, ¿no?
Dicho eso, es verdad que, pues bueno, Garaikoetxea fue una persona singular, carismática y muy importante en la construcción del autogobierno vasco, ¿no? Ahora bien, dicho lo cual, siempre no me gusta que cuando las personas se mueren se hable tan bien de ellos y mientras están vivas no nos acordemos de ellos tanto. O les critiquemos incluso, ¿no? Me parece una parafernalia muy normal, muy respetable, que, bueno, pues que es una tradición entre nosotros.
A ver, Ángeles, que ya no tienen derecho a réplica. Bueno, derecho sí, pero ya no replican.
Pero me parece que la parafernalia que se monta alrededor de lo bueno que era... Joder, hasta ahora no te has acordado de lo bueno que era. No sé. Ahí hago un poco de autocrítica, no del fallecido, sino precisamente de los que nos quedamos aquí, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que decir que fue mi primer lehendakari en el sentido más directo, porque yo creo que pasé del Consejo General Vasco al primer gobierno vasco de manera automática y sería uno de los primeros nombramientos de aquel Consejo de Gobierno ilustre que se está diciendo ahora, ¿no? Y por lo tanto me honró mucho trabajar con Carlos Garaikoetxea y con Mario Fernández como consejero.
Sí, porque tú qué cargo ocupabas allí en aquel momento.
Fue director de empleo.
Fui director de empleo.
Sí, luego,
en aquel primer gobierno vasco.
Duré poco tiempo porque, bueno, tuve mis dificultades, pero es igual, fue una experiencia muy interesante. Hay una cosa que también Carlos Garaikoetxea lo dijo, que dijo el día pasado, oí en una entrevista, que su primer despacho tuvo que pagar incluso él la habitación del hotel, y es verdad, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado en la biblioteca de la Diputación de Vizcaya, primero, no sé, unas pocas semanas después, en Bombero Echaniz, en un local que nos dejaron allí, que ahora creo que es Osakidetza. Después, en el Hotel Aranzazu, en la calle Rodríguez Arias, al final, que ahora creo que sigue siendo, no sé si el Hotel Aranzazu o el NH por delante. Y después pasamos, en septiembre, a ocupar aquel geriátrico de Vitoria.
Del Aqua, sí.
Del Aqua, que era... Entonces, y recuerdo muy bien, bueno, pues tengo muchas cosas muy bonitas. No teníamos Ertzaña, tuvimos, pues a nosotros que nos dedicábamos a tratar de intervenir en los conflictos laborales, pues en algunos casos, pues metidos allí en un hotel, en la habitación de un hotel, con un comité de empresa que nos decía que había una solución, o salíamos por la ventana, ¿no? Porque no teníamos ertzaina que nos protegiera, ni Guardia Civil queríamos nosotros que nos protegiera, ¿no? Esto, o sea, son cosas muy bonitas. También es verdad que creo que se ha hecho demasiado hincapié en decir que fue el primer gobierno vasco, aquel primer gobierno vasco, el que hizo toda la estructura, toda la arquitectura. Bueno, siendo bueno, verdad, hay que decir vasco, que sí, claro. Hay que decir que los sucesores, que Ardanza, que Ibarretxe, habrá que decir que también López y Urkullu y ahora Pradales siguen construyendo la arquitectura del país, ¿no? Que es compleja porque los vascos pues somos personas complejas.
Hombre, estamos todavía dirimiendo hoy.
Entonces, dicho lo cual, bueno, un reconocimiento muy importante a la figura de Carlos Garaikoetxea y decir que la vida pues sigue adelante y que lo que se construyó entonces esperemos que se mantenga y se consolide.
Yo cuando le entrevisté ya no era Lehendakari, ¿no? Porque justo no había empezado todavía yo. Tardé luego unos años en incorporarme a lo que era la parte política, pero luego le entrevisté ya como responsable de Euskal Cartasuna, por ejemplo, ¿no? Claro, que fue aquello toda la deriva. Ya era otro papel distinto. Seguía siendo Lehendakari porque ese cargo se mantiene, claro, pero es distinto, ¿no? John.
Pues yo creo que soy un poco joven.
No, un poco no. Si yo nací en Ángel y a mí, sí.
Yo nací en el 86 y sus gobiernos duraron del 80 al 85. Entonces, sí. A mí esto me pilla en los libros de historia y en los recuerdos de...
De lo que te han contado.
De lo que me han contado en casa y de lo que has leído después, ¿no? Me imagino que a uno le pasa parecido. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Me ha venido a la cabeza una... Belén Alonso, periodista de Deia, que fue compañera mía de trabajo, que le hizo una entrevista al Lehendakari Garaikoetxea cuando ya se vislumbraba claramente el final, y el Lehendakari le da un titular, creo que además se le hizo en Bruselas, en un viaje oficial y tal, casi a las 2 de la mañana, tomando algo con los periodistas, y le dijo algo así como: yo, al igual que las montañas, ya formo parte del paisaje de este país, ¿no? Entonces, Ángel se ríe porque supongo que le pega bastante este tipo de frases. Sí. A mí me parece bonito porque realmente creo que ahora que ya no está, se puede poner quizás más blanco sobre negro las cosas que hizo en un momento muy complicado y cómo al final efectivamente ha pasado a ser parte del paisaje de este país. Ya no él, sino todas las instituciones, los entes públicos y las cosas que se pusieron en marcha. Estamos hablando de la Ertzaintza de hoy en día, de TV, de Osakidetza, del EVE,
concierto,
de muchísimas cosas, ¿no? De negociaciones durísimas, de las primeras transferencias. Y creo que el mérito que tiene tanto él como su gobierno y los que formasteis parte de él, pues es muy grande en una época muy complicada, ¿no? Pues todo el mundo se acuerda del golpe de Estado del 23F, del terrorismo de ultraderecha que campaba por las calles, del tema de los abogados de Atocha. Entonces, bueno,
mira,
es muy complicado.
Y un tema que hoy me lo ha recordado Eneko Andueza, y es verdad porque yo lo he rememorado y eso lo vi en directo, lo viví en directo, porque cuando las inundaciones de Bilbao, bueno, inundaciones generales en el 83, claro, botas puestas y pasando con robles por el casco viejo. Yo recuerdo, me los cruzaba por ahí, ¿no?
De eso me ha apuntado dos cosas. Sí. Ya sabes que yo no doy puntadas sin hilo. Entonces, Eneko Andueza ha dicho dos cosas. Una, que sucedió al Lehendakari Ramón Rubial. Ramón Rubial no fue el Lehendakari, fue presidente del Consejo General Vasco. El Lehendakari era Leizaola, que estaba en el exilio en la sede del gobierno vasco en París. Y Leizaola vuelve a Euskadi para darle la maquilla a Garaikoetxea. Uh-huh. Y que la llama del gobierno vasco en el exilio se transforma
pero,
en ese momento.
Pero cada uno reivindica.
Las licencias poéticas están muy bien, pero hay que ser fieles a la historia.
Licencia, sí.
Y la segunda, él ha hablado de las inundaciones del 83. Yo recuerdo haber leído, para que nos imaginemos, ¿no? Y los paralelismos con lo que ha ocurrido con danas e inundaciones recientes, lo difícil que tiene que ser, ¿no? El Lehendakari hizo un esfuerzo tremendo y tuvo, creo que, una idea brillante, que es asumir con todos los riesgos el mando único de la emergencia, poniéndose el ejército español a sus órdenes, junto con pues los bomberos, los voluntarios, protección civil,
eso,
¿no?
Eso ocurrió.
Me suena de haber leído en alguna entrevista que además estuvieron en la sede del gobierno civil, que era el único que tenía luz en Bilbao, con un generador, ¿no? Uh-huh. y que la situación era tan rocambolesca que al Lehendakari había que irlo a buscar cuando estaba visitando otros sitios, mandando un municipal a buscarle porque un consejero de su gobierno le llamaba por teléfono, ¿no? Le llamaba por radio. Entonces, claro, en una situación de hoy en día donde tú coges un teléfono y llamas a quien sea, pues imagínate lo difícil que es resolver la inundación más grande de la historia de este país con ese panorama.
Y encima sin un duro, ¿eh, Ángel?
Sí, sí.
Y sin un duro.
Pues sí, creo que...
Era una época de crisis absoluta, además, estábamos en crisis.
Sí, estábamos con niveles de inflación del 22% y pactamos, fueron los pactos de Toledo en aquella época.
Sí, sí.
En los que se rebajó solo los incrementos. Sí.
Por ahí. ¿Qué?
Bueno, desde luego que efectivamente, no tal y como habéis comentado, ¿quién va a decir más que el propio Ángel, ¿no? Al final que estuvo allí, ¿no? Y en circunstancias pues muy, muy adversas, ¿no? Una arquitectura institucional que no existía, que había que construir desde cero, para lo que se requería gente con mucho compromiso, que no le importase meter horas sin ningún agradecimiento a cambio, y lo vemos muchas veces, ¿no? Que hasta que no fallece uno, pues no vienen esos agradecimientos precisamente, y que incluso a nosotros y nosotras, a la ciudadanía vasca, y sobre todo quizás a la clase política vasca actual, yo creo que muchas veces no es consciente, ¿no? Porque se nos pide muchas veces a la ciudadanía que seamos conscientes del esfuerzo que supuso traer la democracia, construir toda la arquitectura institucional y política, de servicios sociales, etcétera, que tenemos hoy en día en Euskadi, pero muchas veces yo creo que a la clase política actual también se le olvida, ¿no? De cuáles fueron las circunstancias aquellas en la que se construyó todo aquello y de lo que hoy podemos gozar después de varias décadas, ¿no? Y luego, claro, unas circunstancias también pues muy difíciles, como bien habéis dicho, ¿no? El tema de las inundaciones, ¿no? Claro, un gobierno vasco prácticamente recién conformado, ¿no? Un primer Lehendakari, una época sin móviles, sin ningún tipo de infraestructura de las que tenemos hoy en día, ¿no? Que tanto se ha hablado de lo del SMS Alert ese, en aquella época eso no, estaba el transistor, tú lo sabes también, Coldo, el transistor de radio y ya está, y con
más,
pilas.
Poco más.
Con pilas, entonces... Que en esas circunstancias también personajes, ¿no? Personas de peso como Garaikoetxea o como aquí el diputado general, ¿no? Este Macua y joder, que gente que se batió el cobre, ¿no? Y se dejó tiempo, sudor y esfuerzo en que Euskadi y municipios como Bilbao, Bermeo, etcétera, y muchos otros que habían quedado totalmente destruidos prácticamente por el agua, ¿no? Pues volvieran a recobrar su importancia. Y luego, pues, tú que estabas en el tema de empleo, Ángel, pues efectivamente, como bien ha dicho Coldo, ¿no? Una época en la que ya se empezaba a desmantelar toda la industria, una crisis económica también bastante importante que venía de años atrás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no eran unas circunstancias, desde luego, como las de hoy. El que quiera hacer comparaciones, ¿no? Como decíamos la otra vez, ¿no? Con el gobierno de Aguirre, con lo que tenemos hoy, o el primer gobierno vasco de aquellos años, o lo que tenemos hoy, pues no mira, tiene absolutamente nada que ver.
La inflación del año 78 creo que fue del 28%.
Sí.
Y se limitaron los salarios al 22% para tratar de ir controlando la inflación, ¿no? En ese contexto, y con unos niveles de paro, sobre todo destrucción de paro de empleo en la industria básica, en los que teníamos que analizar aquello, decíamos, si esto sigue así, habrá una revolución. Se pudo contener en un par de años, sí. La sangría, ¿no?
Se fue enderezando, pero es verdad, por ejemplo, yo recuerdo por conversaciones que he mantenido con gente que tenía responsabilidades también en administraciones locales y demás, que claro, había una avería y tenías que ir a Madrid a buscar el dinero. No había tela aquí no había tela para eso. Es más, me contaba, por ejemplo, Fernández, que estuvo en el Ayuntamiento de Bilbao, me decía que, claro, se estropeaba una calle, se estropeaba una acera y tenían que negociar con un albañil de ahí del barrio a ver si podía arreglar la acera y a un albañil del barrio, y pagarle en como dos plazos. O sea, claro, es que todo eso ahora es impensable, no lo tenemos en el imaginario, ¿no? Claro, es que es una cosa que ha cambiado mucho. Eso cuando comentabas antes, John, es que no había nada, no es que no había un clavel, no había ni un clavel, era terrible aquello, pero bueno, no, digamos, bueno, que fueron las circunstancias y todo se construye a partir de ahí y se sigue construyendo, evidentemente, ¿no? Se sigue trabajando. ¿Alguna reflexión por ahí, Beñat?
Bueno, yo te iba a hacer, Coldo, la bibliografía ampliada, porque aquellos que se hayan quedado pues un poco con ganas, que Carlos Gallego Echea tiene unas memorias políticas publicadas a principios de los 2000. Yo ayer estuve trazando un poco, si buscan estas webs que venden libros de segunda mano, que agregan tiendas y tal, por 4 o 5 euritos lo tienes solucionado. Y luego también en formato documental, se puede ver fácil en YouTube, el documental Gareco Echea, una transición inacabada, que bueno, es una larga entrevista sobre todo con él, pero también con otros protagonistas políticos. Así que te dejo ahí esa bibliografía ampliada. ¿Qué más nos dicen por aquí? El valor de Garay Coetxea residía en su personalidad política, por eso lo obligaron a abandonar cuando llegaron los arribistas y vieron que la autonomía era un gran negocio para sus intereses y chocaba con la idea de país del Lendakari y de su equipo. También otro que dice que es imposible mentir tanto en una entrevista. El PNV debería recordar el porcentaje de voto que tiene el PSE y tomar medidas urgentes. Se están viniendo arriba con nada. Y otro que...
Ah, eso se refería entonces a la entrevista con
sí,
el Congreso.
Sí, eso es. Vale. Sí, sí. Y también, bueno, pues aquí nos dicen que no olvidan, nos dicen aquí que Garay Coetxea dejó tirado al PNV en unos tiempos muy complejos. Bueno, son las reflexiones que nos dejaban hoy.
Fue una circunstancia que se dio en aquellos momentos. Había una discusión fundamental de base, ¿no? En la ley de territorios históricos, que fue fundamentalmente lo que generó la ruptura. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Esta semana el Casco Viejo celebra la quinta edición de la Saspicalea Fashion Week. Para no perderse, el gran desfile del viernes en la Plaza del Teatro Arriaga. En pantalla gigante, las nuevas tendencias de la moda primavera-verano del comercio de las siete calles y la creatividad y el talento local de jóvenes diseñadores. Este viernes 8, a las 8 de la tarde, todo un espectáculo. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653-1498-17.
Vuelven las visitas guiadas a Galdames, Bapatean Galdames. Nos dará la oportunidad de conocer este municipio encartado los días 24 y 31 de este mes. El 24 la arquitectura y el 31 la bodega de Chacolí Viña Sulibarría, con degustación de productos incluida. Apúntate ya en el 946104930. Las plazas son limitadas. Esagutu Galdames.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, claro, hay que hablar también de otras cuestiones, ya que un oyente nos metía lo de la entrevista con Eneko Andueza, pues he hablado directamente de la entrevista, de lo que fue el meme, etcétera y demás, ¿no? Pero no voy a quedarme, no, si queréis entrar, entrad, pero bueno, no voy a quedarme yo en lo que ha sido la anécdota solamente de la confrontación, ¿no? Que cada cual puede tener su opinión sobre si fue afortunado o no afortunado, si esto merecía luego tanta polvareda. El problema para mí está de fondo, y el fondo es la ley de empleo público y los criterios que se manejan en torno al euskera, que me parece que es fundamental, ¿no? La aplicación de esos criterios, porque, bueno, claro, hay un problema de inseguridad jurídica, eso está claro. pero igual también hay un problema de indefinición, qué es lo que realmente queremos. Queremos exigir, quiero decir, en las UPEs.
A mí me resulta difícil. Yo voy a empezar con una pequeña historia reciente. Me enfadé cuando pasó lo de la negativa de la Corrica a que Comisiones Obreras llevase el testigo. Me enfadé porque no podemos dividirnos los vascos en la debilidad del euskera sobre el euskera. Cada uno lo defiende a su manera y con independencia de que existan, bueno, pues algunas banderas ideológicas detrás de la posición de cada cual, yo creo que tenemos un conflicto real entre dos derechos muy importantes, que es el derecho al trabajo de aquellos que no dominan el euskera en Euskadi suficientemente, y la defensa de una lengua que hay que proteger indefectiblemente, ¿no? Y creo que es posible hacer, bueno, porque además la política consiste en esto, no consiste en distinguir entre el bien y el mal, sino consiste en distinguir entre dos bienes mayores y menores, iguales, y tratar de compaginarlos, ¿no? Y me parece que de esto tenemos que hacer de todo menos bandera política. Todos. Todos. Entonces, no quiero hablar más de este asunto porque la verdad es que me cuesta posicionarme, porque además tengo una cultura histórica pro-operario y sé lo importante que son los derechos de los trabajadores y el derecho de conquista y el derecho a acceder a un puesto de trabajo. Y me parece que es posible compaginar eso con la defensa absoluta del euskera en la administración y en todos los puestos públicos y privados y en la calle sobre todo. Y entonces no quiero opinar más allá que decir y pedir a nuestra clase política que se pongan de acuerdo, por favor, por el bien del euskera, por el bien de los vascos.
Bien, yo coincido contigo en ese planteamiento. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo en eso. Hay una cosa que no he comentado en la entrevista, pero sí lo he hecho después con el Condueza, y le digo, si realmente aquí estamos hablando de estadistas que estén pensando en el 2050, en Euskadi 2050, porque igual resulta que la discusión ahora es simplemente coyuntural, teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no?, la cantidad de gente que se escolariza en euskera, evidentemente, y dices, oye, lo único, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, pero bueno, igual, no sé. Yo lo dejo ahí como una nebulosa, pero lo que no me gusta en absoluto es que sea esto un arma política, porque creo que es un error absoluto.
Yo coincido con vosotros en ese aspecto. Creo que el euskera debería estar fuera de ese manoseo al que se le está sometiendo y una politización desde diferentes lados, ¿no? Pero me parece que lo que hay debajo sí que merece una reflexión política, pues porque al fin y al cabo todo es política, ¿no? Decía Aristóteles que somos un zoon político, un animal político, porque la política es todo. La organización de nuestra vida tiene que ver con la política. Entonces, el euskera tiene una pata política también, ¿no? Estamos hablando de que hay una ofensiva judicial desde sectores muy reaccionarios en el Estado que están echando abajo una serie de normativas y de disposiciones del gobierno vasco y de las administraciones vascas a la hora de convocar ofertas públicas de empleo, algo que no había sucedido desde hace muchísimos años y que se están sucediendo en los últimos tiempos con mucha asiduidad, ¿no?
Pero John, perdóname que te interrumpa un poco solo, pero voy a poner un ejemplo muy concreto. O sea, los jueces solo tienen la obligación de aplicar el derecho, no de hacerlo. De hacerlo tienen las y la que ha aplicado el derecho en estas cuestiones con el tema del euskera ha sido una mujer que no podemos poner, bueno, una de las protagonistas, que no podemos poner en cuestión su apuesta por el euskera y su condición de abertzale, que es Garbiñe Biurrun, que ha sido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que ha firmado muchos de los...
Yo iba a entrar en las
tiene que aplicar el derecho. No, yo no le he preguntado a Garbiñe si está de acuerdo, pero ella tiene obligación de aplicar el derecho.
Pasa que la aplicación del derecho ha sido muy distinta en los últimos 40 años que en los últimos 5. ¿no? Cuando no ha cambiado la ley. Entonces, estamos hablando de una ley de empleo público del año 82.
Bueno, ha cambiado las circunstancias de las demandas que se plantean.
Yo a lo que iría es, o lo que yo quería plantear es, que ante un horizonte donde nos gusta o no está ocurriendo esto, es decir, los tribunales están poniendo pegas jurídicas, ¿no? Sea, tengan base o no tengan base, yo creo que no la tienen, pero es legítimo que haya gente que piense que sí. Ante eso, está claro que como los jueces no hacen la ley la hace el legislativo, es lógico plantear que hay que hacer algún tipo de modificación para blindar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso hay tres posiciones. A mí me sorprende que el PSOE de repente se descuelgue de todos los consensos y empiece a plantear no hacer absolutamente nada ante esto, cuando la mayoría de la ciudadanía representada en el Parlamento cree que sí que hay que hacerlo. EH Bildu aprovecha para plantear dar la vuelta por completo al sistema y hacer cosas que no se pueden hacer en dos días y prometer a la ciudadanía cambios maravillosos y un futuro euskaldún para el 100% de la población cuando eso es imposible de hacer en dos días. Y el PNV está planteando una posición de vamos a intentar consolidar lo que tenemos, dar mayor seguridad jurídica, intentar blindar la ley para que no ocurran estas cosas, ¿no? Esas son las tres posiciones. Y ante eso a mí me sorprende que quien ha estado hace pocos instantes en este estudio haciendo una entrevista se haya referido, es que me lo he apuntado, a términos como ha hablado de euskarafobia, ha hablado de apartheid lingüístico.
No, que se les acusa a ellos.
Sí. Entonces, creo que tienen que hacer una reflexión, ¿no? Ha dicho que el euskera es una lengua muy compleja. Como si eso, ¿no? La ha comparado con el gallego y el catalán, diciendo, como es una lengua paneuropea, es muy compleja y entonces la norma no puede ser igual porque es que es muy difícil aprenderla. Ostras. O sea, a mí esto como euskaldún me parece tremendo, ¿no?
Y él también lo es, ¿eh?
Por eso, me refiero a él, ¿eh? Tanto sí, él como yo, ¿no? Uf, a mí esto me parece terrible, ¿no? Y que encima lo lleve todo al terreno político acusando a su socio de gobierno de, también me lo he apuntado, de pataleta pública, de exagerar, de no tener sentido del humor en la política, ¿no? Cuando son ellos los que llevan meses haciendo una serie de declaraciones fuera del tiesto cada dos por tres, arremetiendo contra su socio y contra la pata nacionalista del gobierno, y ahora han encontrado otro nuevo caballo de batalla como anteriormente han sido otros, ¿no? Pero creo que no son conscientes del daño que le están haciendo al euskera y a la gente. Y termino ya, ¿no? Creo que hay un consenso mayoritario en la sociedad de que toda persona que trabaja en la administración pública de Euskadi tiene que tener algún nivel de conocimiento de euskera. Luego veremos qué tipo de perfil, ¿no? Porque no es de lo que se está hablando. Se está hablando de que tenemos que garantizar la atención de euskera a la ciudadanía. Y creo que eso está completamente asumido. Y si vamos a los datos, en el año 82 el 35% del personal público tenía un perfil de euskera. En el año 2026 casi el 90% lo tiene, ¿no? Luego entraremos. A quién hay que pedir el EGA y a quién hay que pedir el A2, ¿no? Pero creo que eso es un consenso mayoritario. Y algo que decía Ne Condoce, yo creo que se le olvida cuando él habla como desde una supuesta centralidad absoluta, tal, que el Partido Socialista de Euskadi tiene 12 escaños en el Parlamento Vasco y EH Bildu y el PNV suman 56 de 75. Creo que hay que ser consciente de a qué parte de la ciudadanía representas y dónde está la mayoría. Y en este caso, la mayoría de la ciudadanía vasca no está en lo que está planteando el Partido Socialista.
Yo, por un lado, respecto a la política del meme y del teatrillo este, pues efectivamente, quizás cuando se nos señala que Euskadi es diferente y que Euskadi es una isla en este aspecto, pues con el paso de los meses y en estos últimos años vemos que no. Que tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista, como muchos otros partidos también, pues están tirando precisamente de estas estrategias comunicativas para lanzar mensajes a un público de forma rápida y mensajes que tengan un impacto pues bastante, bastante rápido. Y eso creo que hace flaco favor precisamente al debate de temas tan relevantes precisamente como el del euskera, ¿no? Antes comentábamos precisamente que en aquellos años del Lehendakari Garaikoetxea, pues todo terminó con un debate precisamente sobre qué era Euskadi o qué queríamos que fuese Euskadi, ¿no? Que precisamente hoy en día quizás esté todavía sin terminar ese debate, qué queremos que sea Euskadi. Y una de las cuestiones fundamentales es el euskera. Ahora bien, yo, aparte de estas cuestiones referidas al tema de función pública, que efectivamente tiene una importancia fundamental porque precisamente va a ser en estos próximos años cuando toda la gente que se incorporó a esos primeros puestos en la administración pública vasca en los años 80 se va a jubilar y van a ser precisamente un montón de plazas.
Se va a morir.
Bueno, Pero bueno, que se va a jubilar.
Un poco más drástico.
Esperemos que puedan disfrutar de la jubilación.
Hombre, digo porque Garaikoetxea tenía 88 años.
Sí, pero yo me estoy refiriendo a toda la gente que entró a trabajar en el gobierno vasco pues en aquellos años, ¿no? Años 80, etcétera, ¿no? Que son precisamente los que ahora se están jubilando en los últimos 5 años o en los próximos 5 años se van a jubilar. ¿Qué porcentaje de personas en la administración pública? Y yo creo que de ahí viene seguramente, o tendría que ver la importancia de este debate, ¿no? Porque a ver cómo van a salir precisamente todas esas plazas o cómo se va a hacer la estabilización de plantillas, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas más técnicos. Yo sí que remarcaría aquí con el tema del euskera, como ya he comentado otras veces, que lo que sí me parece importante es el debate de por qué hay una parte relevante todavía de la población vasca, euskaldun, que habla y conoce y escribe en euskera, que no habla en euskera habitualmente, en el día a día. Es más, ¿qué va a pasar dentro de unos años con el porcentaje de migración, ya sea de origen extranjero o de origen estatal? Es decir, tenemos mucha gente en sanidad pública que viene a trabajar de Andalucía, de Asturias, de otros sitios, de otras comunidades autónomas de España, que quizás no tengan el conocimiento ni básico del euskera. Entonces, ¿qué vamos a hacer también con toda esa gente?
Por eso Unai decía yo que realmente estamos pensando en el 2050.
No, se está pensando en las próximas elecciones y la política del meme y de la tontería, pues es lo que nos está diciendo, que lo único que se piensa es en las próximas elecciones y a ver quién dice la tontería más grande en ese día para salir en todos los medios de comunicación. Y eso tristemente es la política en la actualidad, y eso precisamente tristemente se empieza a convertir la política también en Euskadi, tristemente.
Bueno, todavía como excepción, ¿no?
Todo se pega menos la hermosura, pero tampoco hay una exageración. No, es que yo estoy viendo ahora mismo aquí las noticias que vienen de Madrid.
Pasa que
estamos años luz.
A veces ponemos todo al mismo nivel, o en algunos medios lo lees al mismo nivel, pero yo no recuerdo un meme o una descalificación de este tipo en las redes sociales del PNV o las redes sociales de Bildu. Sí, lo recuerdo, las del Partido Socialista o las del PP Vasco, que por supuesto están otras coordenadas completamente distintas, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad que tienen los partidos no es la misma en este caso. Hay alguien que lleva meses calentando y que ha llegado al colofón de faltar el respeto al rival político, sino a su socio, ¿no? Y además, cero espíritu de enmienda, de reconvenirlo, de pedir perdón, y se ha sentado hoy aquí en este estudio a decir que el PNV miente, acusarle de que está diciendo cosas que son falsas.
Bueno, yo lo que puedo colegir de todo ello es que si alguien quería poner el foco en la discusión, la tiene.
¿La tiene? No te entiendo.
¿Qué ha puesto la discusión? En el terreno en el de la ley pública de empleo y el euskera. Que igual el camino no ha sido el más acertado para llegar a eso.
Bueno.
A ver, es una interpretación que yo hago de movimiento. Eso no te lo puede confesar nadie, pero es una interpretación que yo hago de los movimientos. Y me da la sensación de que se ha ido buscando el que este tema trascienda de las propias formaciones y se convierta ya en un debate más público.
Creo que los vascos, a diferencia al menos de los catalanes, es que somos mucho más respetuosos con quien no sabe hablar en euskera. Y por lo tanto, hablamos en castellano normalmente cuando nos relacionamos con gente que o no sabe euskera o creemos que no lo sabe, y hablamos en euskera entre la gente que sabemos euskera, ¿no? Y eso lo llevamos de una forma muy enormemente natural. E incluso hacemos posible que haya consejeros en el gobierno vasco y altos cargos que no sepan euskera porque en su vida no han tenido oportunidad, ocasión de aprenderlo, y los naturalizamos y los hacemos nuestros, cosa que es mucho más difícil que ocurra en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros somos condescendientes con quien no sabe euskera, creo que sí, en la calle, en la vida diaria. Y eso tiene que ser un punto a favor de la euskera, precisamente. O sea, eso significa que los vascos somos capaces de ser bilingües. Y por lo tanto, tenemos que pedir al que digamos, al que no es bilingüe, al que solo sabe castellano, pues que nuestra, que hay un núcleo de identidad nacional que muy respetable y además a defender con uñas y dientes, que es el euskera, que es casi el patrimonio más importante que tenemos los vascos, ¿no?
Bueno, pues Beñat, a ver, de sobre esto vamos, que han comentado ahora los oyentes.
Recordamos que esto también, estas anécdotas, ¿no?, que son las que construyen también pues cómo se recuerda a los a las personalidades. Nos dice por aquí un oyente que recuerda que en el colegio les dijeron que iba a ir una persona muy importante y pues que fue Garaikoetxea, por cerrar un poco lo que habíamos dicho antes. Sobre esta cuestión, dicen por aquí, Andueza ha acertado en la definición de la instrumentalización política del euskera por parte de algunos partidos, que lo está perjudicando, convirtiéndolo en prioridad nacional, dice el Lenguaje de Vox. En lo que discrepamos es en esa afirmación de que la derecha y la ultraderecha quieren disolver el Estado de las Autonomías con el negocio que ello supone para todos los partidos. Dicen también, no creo que la situación del euskera vaya a mejorar mucho de aquí a unos años en lo que a su uso diario y habitual en las capitales, todo lo contrario, dice, ocurrirá en los pueblos. También nos dicen, el PNV dista mucho de ser un partido ejemplar como todos los demás, por cierto, por eso digo que no hay que votar a nadie, dice este oyente, y también...
¿Que no hay que votar a nadie?
Eso dice.
Eso es.
Y también dicen, Pachi ni sabía ni quiso aprender siendo lendakari, caso único en el mundo que un presidente de una nación no sabe sus idiomas. No sé qué os extraña del PSOE.
Bueno, pues todo eso es lo que comentan los oyentes. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santutxu y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Salud psicológica, ansiedad, cuidados, adolescencia, paternidad y maternidad, suicidio. Vuelve Psicología Kalean con un programa intergeneracional abierto, repleto de actividades pensadas para cuidar tu salud mental y conversar sobre lo que de verdad importa. Durante el mes de mayo podrás encontrarnos en Baracaldo 7 y 8 de mayo, Zalla 12 y 13 de mayo, en el lateral del Teatro Arriaga 14 y 15 de mayo, en Abadiño 18 y 21 de mayo. Consulta toda la información en psicologiakalean.com, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología.
Aurelio Arteta, Antonio de Guezala, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Este sábado 9 de mayo disfruta de Erandio Folk Herri en Batasuna. Música folk en directo con entrada gratuita en Mercatu Zaharra. Desde las 12:30 de la mañana vibra tú. Breo, el Naantrio y el Broche de Oro con Luarna Lubre a las 22 horas en su gira de 40 aniversario. Una cita de lujo todo el día en Mercatu Zaharra. Disfruta este sábado de Erandio Folk Herri en Batasuna. Erandio Koudala con Vida Chanzaitu.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí seguimos. Por cierto, mañana va a venir el consejero de Industria. Hablaremos de Tubacés y de
Tubos
Reunidos, vamos, quiero decir.
Tubacés, bueno, Tubacés ya, también anda...
Anda así con, sí, la, claro, anda con la controversia esta mundial que tenemos de por medio. Que, por cierto, esta mañana me cabreaba yo mucho porque ayer le escuché al representante europeo y te hablan de crisis energética la más grave que Europa ha padecido, y dices, ¿pero esto qué ha sido? ¿Un virus como el del antivirus? ¿O un meteorito que ha llegado? No, oye, habrá responsables, ¿no? A los que hay que pedir cuentas.
Marco Rubio ha dado por terminadas las operaciones.
Claro. Sí, sí. Hasta dentro de un rato.
Sí, no, no, bueno, pero...
Hasta que se levante el otro de la cama. Bueno, en cuanto se levante de la cama, vete a saber.
Pero aunque lo hiciera, y si fuera así, con más razón, habría que evaluar cuál ha sido la situación, porque no ha conseguido... Ese llamado cambio de régimen, y lo que está haciendo ahora mismo es tratar de salir de una situación que no se daba antes del conflicto. Es decir,
a ver, el estrecho de estaba abierto. Está cerrado por ellos.
Inicia una operación supuestamente con el objetivo de acabar con las capacidades nucleares y un cambio de régimen en Irán. No lo consiguen, y ahora la salida de Estados Unidos consiste en conseguir volver a lo que tenían antes de empezar.
Pues eso es lo que tenemos, claro, yo por eso, yo esta mañana me cabreaba, digo, sí, sí, vale, el diagnóstico es de maravillas, claro que hay una crisis energética global, pero habrá que decir quién tiene la culpa, ¿no? ¿Quién ha provocado esto?
La mayoría de los conflictos, incluidas la mayoría de las guerras, empiezan y terminan precisamente volviendo al inicio, o sea, a lo que...
A la casilla de salida.
A la casilla de salida, ¿no? Léase, el ejemplo más paradigmático era lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Pero también lo que razonablemente va a ocurrir allí. Pero volviendo al tema que has sacado de Tubos Reunidos, es que de las crisis de nuestras ya pocas industrias importantes, damos cuenta que Tubos Reunidos cotiza en bolsa, que hay un 25% de participación, creo, parecido a una cuarta parte que tiene el BBVA. En Tubos Reunidos. Yo creo, evidentemente hay una dificultad financiera, que es que no puede hacer frente a sus pagos, y la dificultad financiera proviene de haber estado perdiendo dinero en los últimos años, que si tú pierdes dinero, pues evidentemente pierdes capacidad de hacer frente a los pagos, ¿no? Que es lo que en este momento tiene. Tiene, por lo tanto, una dificultad financiera. Producto del mercado en el que está, tiene una dificultad financiera no ayudada por los sindicatos, hay que decir, yo creo que las cosas como son, creo que en estos casos los sindicatos tienen que ser mucho más conscientes de que, reconociendo que el conflicto entre los intereses que ellos tienen y los intereses que puede tener el empresario, pues son diferentes, al final, empresarios y sindicatos deberían comprender, y los sindicatos en este caso particularmente, y digo más bien los sindicatos especialmente relacionados con la confrontación directa, y me refiero naturalmente fundamentalmente a ELA, también en parte a LAB, tienen que ser conscientes de que por mucho conflicto que tengamos con el empresario, finalmente tenemos un interés general, y es mantener la actividad de la empresa, porque a la empresa supone también mantener los puestos de trabajo, en unas condiciones no malas, por otro lado, porque no vamos a decir que los trabajadores de Tubos Reunidos tienen convenios precarios, y por tanto creo que el esfuerzo que tienen que hacer todas las partes ahora que están en concurso de acreedores, espero que sea haga posible que solo una pequeña parte, porque yo ya no espero que todo Tubos Reunidos salga adelante, que solo al menos una parte importante y la más nuclear o la más importante se pueda salvar. Pero se pueda salvar con la responsabilidad de los sindicatos. Yo he estado demasiadas veces, he presenciado el caos, el abismo, la caída, la liquidación de las empresas cuando era posible salvarlas si hubiese podido haber un acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Y a veces los sindicatos, por no ceder, y los empresarios por creer que la culpa de la situación financiera la tiene la situación laboral, cosa que tampoco es cierta, han hecho que el uno por el otro, la casa sin barrer, la empresa cierra. Ojalá no pase esto con Tubos Reunidos, pero mis miedos, naturalmente, albergo por la experiencia que tenemos.
No tiene buena pinta. No tiene buena pinta.
No, tiene una pinta malísima. Se está hablando ya de que seguramente se encamina un concurso de acreedores, ¿no?
Ya está presentado.
Está presentado un concurso de acreedores.
Está presentado. Tratarán de hacer un convenio, pero en el convenio con los acreedores otra vez vamos a encontrarnos con la dificultad de que los créditos que se denominan privilegiados, que son todos los créditos públicos, en el que está la SEPI, en el que está la Seguridad Social, en el que está Hacienda, son créditos que se salen del convenio. O sea, ahí, si ellos quieren, entran, pero si no tienen obligación de a la SEPI le pasa una cosa, y es que la ley, y otra vez volvemos a lo de euskera un poco, la ley le impide pactar cosas de estas, ¿no? Bueno, yo creo que echa la ley, echa el agujero de la ley, y por lo tanto se podrá buscar una excepción.
Yo creo que sí. Por poner números, la deuda de tubos asciende a más de 250 millones de euros, si no me equivoco, de los cuales 150 es con la SEPI. Y de lo que tú hablabas, Ángel, la mitad sí que se podría coger. Hablamos de 75 millones de euros de la deuda de la SEPI. ¿Se podría negociar algún tipo de quita? Porque en el momento que vas a concurso ya, pues lo que tú dices, hay cosas que tienen preferencia, cosas que no. Entonces estamos hablando un poco de eso, ¿no? Estamos hablando de que de 1.300 trabajadores se plantea un ERE para 300, que es una cifra muy alta, pero implica la viabilidad de la empresa, las dos plantas, cerrar una línea de producción pero seguir para adelante. Oye, a mí me parece también paradójico cómo no los trabajadores, creo que aquí hay que distinguir entre los trabajadores y algunos sindicatos, no ni siquiera los sindicatos ni el comité de empresa. Y sobre todo un sindicato que es ELA, que lo ha apostado todo a la confrontación, al todo y nada, a jugar a hacer política, porque es claramente ELA tiene un papel político en muchas de estas problemas en algunas empresas, ¿no? Y han apostado al todo y nada. Y ahora mismo, mientras las instituciones han arrimado el hombro, tanto el ayuntamiento como la diputación como el gobierno han intentado hacer todo lo posible, ¿no? Buscar inversores, buscar fórmulas. ELA se ha situado al borde del precipicio diciendo que no a todo y que o se mantiene el empleo íntegro o nada. Entonces, creo que entre 300 y 1.000... es muy difícil defenderlo, y están teniendo el problema con los trabajadores de que quieren una asamblea y que quieren votar, y ELA se sitúa otra vez al borde del abismo diciéndoles que no quiere que voten.
Pues con la mala imagen que conlleva el concurso de acreedores, ahora ya, si salvamos 500 puestos de trabajo, nos podemos dar con un canto en los dientes.
Es que estaba buscando un dato, porque antes has mencionado el 25, el BBV tuvo en su día cerca del 20%, ahora tiene en torno al...
Bueno, porque habrá ido...
Al 9% ha ido reduciendo, claro. Porque realmente los accionistas son BBV en torno al 9, estaría luego la familia Zorrilla, el Querica, que tiene un paquete en total, en conjunto de toda la familia, pues aproximadamente de un 10%, luego están Gomediolea, la familia Ibarra, etcétera, que tienen porcentajes pequeños, y luego hay un 70% flotante.
Claro, pues en bolsa.
Y ahora, vete tú a convencer al 70% flotante.
No, eso es. En un concurso de acreedores, date por. Yo supongo que la cotización se habrá suspendido ya y no tiene sentido, porque caería.
Cae a cero. Es que,
al final no podemos pedir responsabilidad al gobierno, a las diputaciones, al ayuntamiento, a la SEPI, a todo el mundo, y que los sindicatos estén absolutamente exentos de hacer nada y de dar ningún tipo de paso y de jugar solo a la confrontación, al montar gresca y al todo nada, porque ahora estamos más cerca del nada.
No quiero ser agorero, pero recordáis lo que pasó con la Naval, ¿no?
Sí. Pero estamos viendo lo mismo en Papresa, en Rentería. Sí. Están jugando lo mismo, otra vez, ¿no? Va a cerrar la fábrica, hay un inversor que va a mantener el 70% del empleo, oye, y sale la otra diciendo que no.
Lo que no sabéis es la historia de Papresa. Papresa, en su día, hace 30 años, entró en quiebra. Y en un papelito firmado por uno de los responsables de entonces, de ELA, que si no recuerdo mal fue Mendoza, se cedió la titularidad de las acciones a todos los trabajadores. Luego vino un empresario extremeño de cuyo nombre no me acuerdo, hace 20 años, y compró. Y a cada trabajador le tocaron aproximadamente 200.000 euros de la venta de aquello.
Pues fíjate. Bueno, pues nada, que hemos llegado así al final de la tertulia. Ángel Toña, Unai Aedo y Jon Arregui, que tengas un buen día.